fibrilación auricular. Definición: es una arritmia de ritmo rápido y irregular que se inicia en la aurícula, en el atrio, por activación desorganizada, generando una disfunción mecánica y funcional de esta. Se produce por miles de focos que colisionan entre ellos y no logran depolarizar la aurícula. Por lo tanto, no hay contracción auricular y se pierde la onda P o la patada y la patada auricular. Se produce, por lo tanto, estasia sanguínea, por lo que puede haber un trombo con consiguiente ACV y hay una llegada de respuesta ventricular mal controlada, por lo que puede terminar en una insuficiencia cardíaca. En cuanto a epidemiología, es importante porque el ataque a arritmia más frecuente se da en 1 o 2% de la población y la prevalencia aumenta con la edad. A los 70 años hay aproximadamente un 5% que la padece. En cuanto a su etiología, la podemos dividir en cardíaca, pulmonar, metabólica, drogas o fármacos y neurogénica. La cardíaca puede ser por cirugía cardíaca, por una hipertensión, por un infarto, por una insuficiencia cardíaca, por una miopericarditis, por una valvulopatía como la estenosis mitral, causa importante de FA, por un defecto septoatrial, por una enfermedad no sinusal o enfermedad reumática, que se llama en países de menos recursos. En cuanto a lo pulmonar, puede ser por un TEP por TBP, por un EPOC o por un SAHOS. En cuanto a metabólico, se puede dar por diabetes y obesidad, hipertiroidismo o aumento de las catecolaminas, como se produce en el feocromocitoma, en el estrés y sepsis severo. En el ámbito de drogas y fármacos, se puede dar por exceso de alcohol, estimulantes, quemadores de grasa, cafeína, cocaína y abuso de inhaladores asmáticos. Y también está el neurogénico, que se da por un factor ya mayoritariamente psicológico de la esfera del estrés, con aumento de la adrenergia. La fibrilación auricular además se puede clasificar de distintas maneras. Si es el primer episodio, que puede ser sintomático, asintomático y autolimitado o persistente. Si ya es más de un episodio, o sea, ya son 2 o más episodios con duración mayor a 30 segundos, se pasa a llamar una FA recurrente. La FA recurrente puede ser de 3 tipos. La primera es la paroxística, que es de inicio brusco y término espontáneo antes de 1 semana. Después está la persistente, que es una FA que no se pasa en más de 1 semana. Por lo tanto, requiere una cardioversión o farmacoterapia para detenerla. Después está la permanente, que es una FA de duración de más de 1 año, donde ha fallado la cardioversión o el doctor y el paciente han optado por no realizarla, ya que se hace un control de ritmo o frecuencia. En general, pacientes con una FA paroxística van a tener un corazón más normal, que en el fondo la FA se va a producir por algo más, no sé, por ejemplo, drogas. Pero en pacientes más viejos, donde ya se combinan otras comorbilidades como hipertensión, diabetes, pueden ser cardiópatas, etc., normalmente son permanentes por algún estímulo que perpetúa esta fisiopatología. En cuanto a la fisiopatología de la FA, uno las puede ver por el lado de su gatillante, que es importante en el inicio de la FA, especialmente la paroxística, y después el sustrato, que es la mantención, que toma más importancia en la FA permanente y persistente. Entonces, hay un gatillante, ya sea cualquiera de las etiologías que ya hablamos, con focos iniciados en las venas pulmonares, sistema nervioso autónomo, el simpático, por ejemplo, por adrenergia, o factores de riesgo, inflamación o taquicardia supraventriculares. Eso produce un remodelamiento eléctrico. El remodelamiento eléctrico es que el tejido del corazón empieza a tener periodos refractarios distintos entre sí, por lo que hay más probabilidad de que haya una FA o reentradas. Después está el sustrato. El sustrato va a permitir la mantención o perpetuación de este ciclo y se da por factores como tamaño e dilatación del atrio, fibrosis, que se puede producir por la FA misma o por infartos, etc., la inflamación y mecanismos de reentrada. Después, dado el sustrato, van a haber varios focos que no polarizan y de nuevo va a haber un remodelamiento eléctrico y así se va perpetuando el ciclo. En cuanto a diagnóstico, se hace principalmente con el electrocardiograma, porque ahí se pueden ver pics caóticos atriales, que son líneas fibrilatorias, se puede ver un ritmo ventricular irregular, ausencia de onda P. El cuadro clínico, un paciente con FA van a ser palpitaciones, fatiga, síncope, dolor torácico y disnea. En cuanto a los signos que podríamos ver, uno puede sentir un ritmo ventricular irregularmente irregular, puede haber disminución de R1 y pulsos levemente disminuidos. Los exámenes que se pueden hacer con una FA o los exámenes que se deben pedir en sospecha de una FA son los siguientes. El electro, donde uno puede ver pics atriales caóticos, ausencia de onda P, ritmo irregular y QRS angosto. Uno debe pedir enzimas cardíacas con el fin de descartar un infarto. Radiografía de tórax, porque puede haber congestión pulmonar o alguna cardiomegalia. Un ecocardiograma, que se usa para ver la fracción de eyección, la disfunción sistólica o diastólica y la dilatación de la aurícula o ventrículo. Y uno debe pedir otros exámenes para ver la etiología de esta fibrilación auricular. Entonces ahí uno pide la glicemia, el perfil tiroideo, perfil de drogas, puede pedir un VHS-PCR para la inflamación, electrolitos, importante la hipercalemia que predispone a arritmias, etc. Y además uno debe pedir un INR para ajustar el tratamiento anticoagulante, dado que el tratamiento es eso. En cuanto a los anticoagulantes, uno puede tener ahí distintas opciones que se verán más adelante. El diagnóstico de la FA se hace principalmente con el electro o un Holter si es paroxístico, más el cuadro clínico que hizo sospechar de una FA. En cuanto al tratamiento, el objetivo central es evitar los trombos con anticoagulantes para así asegurar que no hay una ACV, por ejemplo, y asegurar el control de la contracción ventricular porque podría eso producir después un paro cardíaco. Entonces, según esto, el manejo es el siguiente. Primero hay que ver la hemodinamia del paciente. Si es que está inestable, se le hace una cortovención eléctrica de urgencia. Si el paciente está estable, uno le da beta bloqueo, propanolol, o si el paciente tiene EPOC, un verapamilo, para bajar los síntomas del paciente, palpitación y disnea. Se le da oxígeno y se le da anticoagulación, en este caso heparina. Después de esto, el paciente convierte automáticamente por sí solo, que puede pasar a ritmo sinusal espontáneo, se le deja taco por 4 semanas y se mantiene un INR entre 2 y 3. Se le puede dejar warfarina, que es un antagonista de la vitamina K. Si es que no pasa a ritmo sinusal espontáneamente, se debe evaluar si se pasa a ritmo sinusal o si se deja solo con control de frecuencia. Eso va a depender del paciente en realidad. Si es un paciente viejo con fibrilación auricular previa o daño estructural, uno va a elegir un control de frecuencia solamente y se va a dejar con taco, ya sea warfarina o anticoagulante de los nuevos, y dromotropos negativos como propanolol, dicoxina, verapamilo o diltiazem. Si es que el paciente, en cambio, es joven, no tiene FA previas ni daño estructural, uno elige por devolverlo a un ritmo, hacer control de ritmo y devolverlo a un ritmo sinusal. Pero esto va a depender de cuánto tiempo lleva con la fibrilación auricular, porque si lleva más de 48 horas probablemente ya hay un trombo. Y si uno lo convierte a un ritmo sinusal, ese trombo se va a soltar y se va a ir al cerebro. Entonces uno tiene que evaluar el tiempo de la FA. Entonces, FA menores a 48 horas, se le da amiodarona o sotalol para hacer una cardioversión farmacológica. Si no funciona, ahí se hace una cardioversión eléctrica electiva. Si es que han pasado más de 48 horas o no se sabe el tiempo que ha pasado, se le da taco por 3 semanas, después se reingresa y se le hace una cardioversión electiva. O también lo que se puede hacer es que uno puede hacer una eco transesofágica para ver si está el trombo. Si no hay, se le hace una cardioversión eléctrica. Pero en el fondo en ambos hay que dar taco por 4 semanas. También considerar que el taco siempre se da, sin importar el tipo de paciente, bla, 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 siempre se da si es que hay una válvula protésica o una FA reumática. Hay que saber que es importante, una vez dejado el tratamiento anticoagulante, que se debe evaluar el riesgo tromboembólico con la escala CHAD-VASc para ver si en el fondo se deja el taco de por vida, etc. Entonces hay dos escalas que nos van a orientar para ver si el paciente es más fácil de que sangre o es más fácil de que haga un trombo. Y ese es el CHAD-VASc y el HAS-BLED. El CHAD-VASc evalúa riesgo de ACV en paciente con FA no reumática y el HAS-BLED es un score para evaluar riesgo de hemorragia en FA para el taco. Anexos. La escala CHAD-VASc, que es de riesgo de ACV en paciente con FA no reumática, incluye, tal como lo dice el acrónimo, C, insuficiencia cardíaca, da un punto. H de hipertensión, un punto. A, 2, que en el fondo implica que da 2 puntos, es una edad mayor a 75. Considera D, diabetes, un punto. S, que implica previous story de ACV, tía o trombo. B, de enfermedad vascular, como infarto, enfermedad arterial periférica. A, de edad entre 65 y 44 años. Y S, de sexo femenino. Un chatbask de 0 no se le da taco. Un chatbask de 1 se le podría dar taco, se evalúa. Y un chatbask mayor a 2 ya se da taco sí o sí. Considerar que siempre se da taco en las válvulas protésicas y en las FA reumáticas. Anexo 2. En la escala Hasbled es un score para evaluar riesgo de hemorragia en FA para el taco. Entonces incluye, es un acrónimo, Hasbled. H, hipertensión. A, que es función renal o hepática alterada, como alteration of renal, puta, etc. S, stroke. B, bleeding, tendencia a sangrar. L, INR, lábil. E, edad mayor a 65 años. Y D, de drogas, como aspirinas o AINE o alcohol. ¿Ya? Un score Hasbled mayor a 3 es de alto riesgo de hemorragia. Y debería uno ahí evaluar disminuir el tratamiento anticoagulante.